Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nada.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores, décima temporada. Bueno, un placer estar con ustedes. Vamos a presentar un libro que ya se presentó antes de estar impreso. Este libro es Las dos muertes de Aramburu, lo estoy mostrando en tapa, que hace no mucho, creo que mes y medio atrás, estuvo presente aquí Alejandro Tarruela hablándonos. Pero hoy ya está el libro publicado, presentado, está circulando el libro. Así que lo invitamos a Alejandro para compartir un programa más. ¿Cómo te va, Alejandro?
¿Cómo estás, Edgardo? Contento de estar con vos siempre.
Bueno, muchísimas gracias.
En esta tertulia.
Muchísimas gracias. Bueno, finalmente se concretó las dos muertes de Aramburu. Yo pensé que eran las dos muertes del general, no, de Aramburu.
No, el general que nunca fue fusilado. Es el subtítulo.
El subtítulo, claro.
Todo junto y eso le da una fuerza.
Claro, repetimos entonces. Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado.
Exacto.
Buenísimo. Buenísimo el título. Ahora, sí. Tiene de reciente aparición. Me imagino que es un libro polémico.
Y sin duda es polémico porque rompe la estructura de la historia oficial, digamos. Curiosamente, una historia oficial que sostenían sectores del ejército y la política y la organización Montonera, su cúpula, digamos, ¿no? Esto no es el conjunto de la gente que estuvo en Montonero, sino la cúpula y sectores de la cúpula, no toda la cúpula, ¿no? Entonces, por supuesto, es polémico porque rompe con la creencia, digamos, habitual en estos años, desde el momento de producirse el hecho, de que Aramburu había sido secuestrado, cuando en realidad yo lo que voy a contar en la novela es que nunca estuvo secuestrado, ¿no? Esa es la segunda muerte.
¿En novela histórica?
Es una novela histórica, sí, okay. se puede tomar así, tiene mucho también de non-fiction. Hay cierto tono de autobiografía en algunos momentos y varios, digamos, es como intertextual, ¿no es cierto? Diferentes momentos, diferentes texturas, diferentes motivos y un fin en sí mismo que es contar esta historia.
Ahora, ubiquémonos en el tiempo y en el espacio en el momento que muere Aramburu.
Sí.
Ubiquémonos, porque obviamente hay muchas generaciones que... No es tan conocida la historia hoy, ha pasado mucho tiempo.
Sí, son más de 50 años.
¿En qué año ocurrió el hecho?
Esto ocurrió comenzó el 29 de mayo de 1970, el Día del Ejército.
El Día del Ejército,
sí,
claro.
Fíjate vos que un año atrás, en esa misma fecha, había sido el Cordobazo. El Cordobazo, 29 de mayo de 1969, el secuestro, pongámosle entre comillas, de Aramburu, 29 de mayo de 1970. Es decir, eran hechos muy significativos, ¿no? Y históricamente, imagínate que es un hecho de relevancia mundial.
Ahora, la historia oficial cuenta que un grupo integrado por jóvenes militantes montoneros subió con ropa del ejército y lo secuestró delante de su esposa.
Exacto.
Esa es la historia oficial, ¿no?
Esa es la historia oficial, que después contada por Firmenich, básicamente en La Causa Peronista, el periódico que sustituía el Descamisado que había sido censurado, contaban que ellos habían llegado, esos jóvenes, donde estaba Firmenich entre ellos, habían llegado a la casa de Aramburu, tocado el timbre como Pancho por su casa, o sea que habían pasado por el portero todos. La esposa de Aramburu había abierto la puerta a Sara amablemente, entraron los muchachos, dijeron, somos del ejército, venimos a custodiar al general. Iba a dar un golpe de estado y abren la puerta a unos tipos que ni siquiera conocen. Realmente, ahí empieza la cosa donde digo, bueno, acá hay algo que no funciona.
¿Quién era el presidente por la época?
En ese momento era el general Juan Carlos Onganía y su ministro del Interior, hombre de protagonismo en esta historia era el ministro del Interior, que había sido...
¿Quién era?
Francisco Imas, general
de Ejército. Gobernador de la provincia había sido.
Fue delegado gobernador, claro, delegado. Es el puesto que le puso, único caso en la historia, que le puso el presidente Guido a la caída de Frondizi, él va como ministro del Interior del presidente Guido, que lo sustituye a Frondizi.
¿Cuál es el papel de Imas?
Es central, porque Imas, que pertenecía a la PDUE, a la logia PDUE masónica, es el que organiza, va organizando esa estructura montonera por detrás, en la oscuridad, para presentarla como una organización peronista, cuando no eran peronistas, eran muchachos de la Acción Católica, venidos de la Iglesia, y entonces los iba a presentar como un grupo peronista, y con ese hecho que no estaba planificado, porque en realidad la idea era lanzarlo de otro modo, se encuentran ante un episodio que es el real, que es este. Aramburu sale de su casa como todos los días ese día, sin que nadie llegue ni nada de eso. Los dos hombres del ejército que lo llevan, como todos los días, en auto, van llevándolo en auto y le dicen que van a cambiar el itinerario y van a ir al comando 1 de ejército, Patricios, en Palermo, porque ahí querían hablar con él. Y él se retoba, se niega, le dice, no, general, no tenemos otro remedio que llevarlo. Griterío arriba del auto, gritos de Aramburu, se desmaya. Paran, lo tranquilizan, se despierta, empieza a gritar de nuevo, boom, segundo desmayo, y de ese desmayo no se recompone. Entonces, ¿qué pasa? Una lipotimia. Ellos llaman ahí a Imas, les ordenan llevarlo al hospital militar, y ahí empieza la otra historia.
Pregunta, vos hablaste de los orígenes de Montoneros.
Sí.
¿También tiene orígenes en Tacuara?
Hay gente ligada a Tacuara que está en los inicios de Montoneros.
Contá, claro. un poquito qué era Tacuara, sí. Porque bueno.
Tacuara es una organización surgida de la Iglesia, previa al laica o libre, la lucha por la educación privada católica o la estatal.
50 y pico.
58, 1958. Ni bien asume Frondizi y se desata ese.
Laica o libre, sí.
Exactamente.
Sí.
Y el que negocia con habilidad de eso es Monseñor Plaza, arzobispo de La Plata, que logra, digamos, llegar a un término de acuerdos para parar la cosa, se para la cosa, y Monseñor Plaza crea la Universidad Católica.
La UCA.
La UCA, en base a estos acuerdos con Frondizi, que crea filiales en el interior, acá es una fuerza político-administrativa muy importante. Y ahí los integrantes de Tacuara están ahí. Pero el sector de Tacuara, de Baxter...
Joe Baxter,
exactamente, un militante argentino de origen irlandés, forma el movimiento nacionalista Tacuara, movimiento, no tiene un nombre un poquito más complicado, que no recuerdo, y forma el ala izquierda, el ala peronista de Tacuara, que son los que van en 1963 a asaltar el poliquírico bancario en un episodio muy cruento, en el cual mueren dos empleados del poliquírico porque van a asaltar los sueldos del mes, ¿no? Los miembros de Tacuara, y ahí se inicia ese sector que van a terminar muchos en Montoneros, caso de Nel, un militante también de origen irlandés como Baxter, que era cadete del ejército, y varios de ellos, y entonces ese sector se va al ala izquierda. Alguna gente de ese grupo, que eran más, van a integrar Montoneros. Baxter mismo termina como líder del ERP, ¿no? De una fracción que se llamó Estrella Roja años después.
Ahora, una pregunta. Siempre se dijo que Onganía era un poco el mentor de Tacuara, que el Ministerio del Interior le facilitaba armas, banderas.
No, yo creo que Onganía era bastante...
Eso me lo contó un militante, sí, de Tacuara, ¿eh?
Sí,
que
no,
ya no está en
yo
este
creo
mundo.
Que Imas el que estaba en eso, el Ministro del Interior.
Pero del gobierno salía.
Del gobierno salían cosas, sí, seguro.
Claro,
sí.
Claro.
Alimentaban esos sectores de hecha, pero la base de Tacuara es los años 56, 57, que vienen...
Muy antisemitas, además.
Un sector, el de Baxter no, pero hay un sector antisemita que incluso matan a un... Una muerte terrible en el 11, yo no me acuerdo el nombre ahora del militante, pero es una muerte terrible,
sí,
lo matan,
sí.
Van a la casa, estaba comiendo con la familia, una cosa que no tiene perdón, ¿no? tremendo, tremendo antisemitismo en los sectores más de derecha de Tacuara.
Y sí, claro, Tacuara era una organización de ultraderecha y estaba también en, incipientemente comenzó en las escuelas secundarias.
Claro, exactamente, mucha fuerza en escuelas secundarias de Capital y Gran Buenos Aires.
Exactamente.
Y el interior, sí, yo recuerdo Quilmes, Bernal, con mucha fuerza en el ámbito secundario.
Yo recuerdo las pintadas, el 20 de noviembre está Tacuara, porque el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional, batalla de la Vuelta Obligada.
Claro.
Y bueno, es esas
que,
pintadas...
Es que la izquierda, habitualmente formada más en una línea pro-europea, a los temas nacionales no les daba relevancia, en cambio ellos sí, y eso le logró mucha adhesión en la gente, ¿no?
Claro. Bueno, ahora estamos ubicados en el contexto histórico. Gobierno de facto de Onganía,
sí.
Un hombre que vino a ser una Argentina nuevamente productora, un país agropecuario de alguna forma,
sí, básicamente
con
en
pretensiones
eso,
sí. de perpetuarse en el poder,
sí.
Por un largo periodo.
Exactamente, pero tienen que llamar en la economía, llaman a los liberales, a Kirchner Bacena. Entonces ahí empieza la crisis. En el medio de esa crisis, que era muy cuestionado Kirchner Bacena por diferentes sectores, el sindicalismo, aparece el episodio. Aramburu quería dar un golpe de Estado para hacer una alianza entre el peronismo y sectores liberales, cosa que le interesaba eso a Perón, radicales y otros sectores, armar un frente y hacer un relanzamiento de la Argentina como un país productivo. Aramburu estaba muy influido por De Gaulle, que había venido en el 64, recordemos, en 1964, y al único lugar que había ido en la Argentina personalmente fue a la casa particular, a la calle Montevideo, a la casa de Aramburu. ¿Por qué? Porque Aramburu, igual que dos generales más, que fueron López Aufrán y el general...
Alcide López Aufrán.
Exactamente, sí, y un general más, que ahora no me acuerdo el nombre, eran recibidos en Sancray, la Academia de Napoleón, en Francia. Entonces Aramburu conocía a De Gaulle, y De Gaulle lo va a visitar a su casa. Entonces Aramburu había pegado un giro de lo que venía del 55 y veía a la Argentina desde otros ojos. Hace una cercanía con Perón, lo va a ver en Europa.
¿Aramburu?
Sí, lo va a ver a Perón.
¿Y Perón lo recibe?
Perón lo recibe en Irún, se reúnen en el País Vasco a solas. Y ahí entonces Perón dice, bueno, vayan, caminen y vean. Como Aramburu no quiere firmar un acuerdo con Perón, entonces Perón era muy serio en eso, hasta la derecha decía, Perón cumplía todo lo que firmaba. Entonces Aramburu no quiere, entonces Perón lo dejó caminar y nunca dijo, estoy cercano a esto. Con Frondizi sí lo dijo porque Frondizi firmó un acuerdo. Entonces, al no firmar, Perón esperaba que viniera el
Perón
golpe.
Firmó un acuerdo con Frondizi.
Con Frondizi sí, en Caracas.
Cuando
con
fue...
Frigerio, con estuvo Frigerio ahí, estaba Cook, estaba...
Bueno, Perón pagó, cobró por el acuerdo $500,000. Y esos $500,000...
Fueron
pagados por Frigerio.
Ajá.
Y vos sabés que están los recibos en el libro del Tata Joffre, están los recibos firmados por Perón.
Bueno, ese dinero que Perón recibió ahí fue todo usado para la lucha política. Perón vivía en una situación...
Pero Perón se va de Argentina sin plata.
Sin plata. Y llega a España sin plata también. Todo el dinero que ponía él... Bueno, cuando se entrevista con el Che Guevara lleva $100,000 para darle a Perón. Y el Che Guevara le preguntan, ¿qué es lo que más le impresionó de la entrevista con Perón? Es que no le da importancia al dinero. Dice, yo le di la valija, llamó a uno de sus segundos, dijo, esto es para el partido, por favor, utilícenlo bien. Y dice, ni siquiera abrió para ver si estaba el dinero. Dice, no, Perón tenía una ausencia, lo delegaba todo eso.
Claro,
¿no?
Hubo una falsa información sobre la riqueza que Perón había fugado del país.
Sí, seguro.
Decían que en un mueble había $20 millones, cuando la gente no tiene idea de lo que ocupa $1,000,000.
Sí, claro.
Bueno, ahí está demostrado la ayuda que tuvo de los gremios y también del empresario Antonio, Jorge Antonio.
Jorge Antonio, Frigerio, en ese caso, Frigerio le compró la casa de Puerta de Hierro, pero vivía en un hotel. Y Frigerio le dije, ¿pues dónde vive usted acá? No, no puede vivir ahí. Fui y compró Puerta de Hierro.
Que ya no existe más.
Exacto. Esos son datos importantes de cómo se va destruyendo la historia, ¿no? Pero bueno, lo cierto con Aramburu...
Bueno, tenemos el contexto histórico.
Él tiene ese acercamiento con Perón y avanza.
Él pretendía ser presidente nuevamente.
Sí, claro. Porque la idea era que fuera presidente, pero ni Aramburu ni Perón en la primera presidencia, que fuera Frondizi o Balbín. y lo más posible que hubiera sido Frondizi en ese momento. Pero ya los diarios, los medios argentinos, cosa que los montoneros no mencionan nunca, hablaban de ese acuerdo y se llamaba, en primera plana, confirmado, panorama, se llamaba el PAF. Perón, Aramburu, Frondizi, así lo llamaban. Y salía en todos los medios. Entonces que después hayan dicho que se muere y no hacen mención a ese episodio, es evidente que están tratando la historia como un material que cada uno manipula como se le ocurre. Por eso mismo me parece que el libro es uno de los datos de los costados donde el libro puede ser importante.
Y más fue importante en la muerte de Aramburu que, de acuerdo a la novela, las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado, obviamente lo que no se entiende por qué crear una falsa historia al lado, alrededor de la muerte de Aramburu, que eso es lo que me interesa saber.
Esa es la pregunta del millón.
Claro, ¿por qué?
Y yo creo que porque la formación de Montonero fue a entorpecer el camino de Perón, porque Perón anuncia que viene y entonces los tipos van, todavía no habían anunciado eso, pero saben que se viene eso y salen con una organización en el medio de esto. En medio de los delirios de Firmenich, que se creía que podía ocupar el lugar de Perón, porque esto fue siempre el delirio de Firmenich. Ahora, ellos lanzan eso y le hacen una complicación a Perón. Ahora, cuando la sociedad en su totalidad creía que lo habían fusilado, ¿qué tiene que hacer Perón? Como político tiene que seguir esa brecha. Ahora, Perón sabía que Aramburu había muerto de una lipotimia.
Estamos conversando con Alejandro Tarruela, periodista, escritor, productor de televisión, un hombre con unos conocimientos extraordinarios, que me gusta estar a la par un poco para, sin ser yo un especialista en política, de conocer tanto historia argentina. Estamos presentando, esto fue anticipo, este es el tercer programa que hacemos sobre este libro, Las dos muertes de Aramburu, ahí lo estamos mostrando en cámara, el general que nunca fue fusilado. Hacemos una pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo este capítulo del país y los escritores. Usted.
Do Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 23 45.
El País y los Escritores, con la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Bueno, usted sabe que en las redes estos programas, en mi canal de YouTube están todos los programas y además está toda mi historia de televisión, lo que usted quiera ver. Mi canal de YouTube es fácil, Edgardo Miller. Hoy el invitado es un amigo, un queridísimo amigo, pero bueno, no cuento las historias porque hicimos tantos programas con Alejandro que la gente debe saber que nos encontramos una vez en Chile, que después fue mi productor en Canal 9, que somos amigos, entrañables, que me abrió la puerta en la época radical en Radio Excelsior, cosa que yo no me olvido nunca. Cuando en la época radical no tenía trabajo yo, no me daban las radios del Estado.
Sí, sí, yo me acuerdo.
Como decíamos los pibes, nos habían echado Flea. No, porque es más, Jorge Dorio me hace la entrevista en Belgrano y me dice, ¿a quién votaste? Así de frente mar el tipo, ¿viste? Y yo le digo, mira, querido, el voto secreto. Y dice, si no votaste a Alfonsín, eso lo decís vos. Ahí terminó la entrevista, ¿no?
Mirá vos, pero qué duro, ¿no?
Sí, 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 ahí terminó, me fui. Ahora con los años soy peor aún, porque viste, uno ya tiene muchos años de profesión como para... Pero esa época fue complicada, como sí. También lo quiero decir, en la época, de la primera época de Cristina, yo no salía en un medio, fíjate que presentamos un libro acá en SADE, la calle Historia de Movilero, se presentó en la feria, vino Canal 7.
Ya va por su cuarta edición. ¿Sí?
Sí, ya no se edita más, ahora va a salir una compilación. Oh. Y vino Canal 7, hizo la nota y no la pasaron. Pero bueno, son momentos de la profesión, yo seguí adelante porque los políticos pasan,
los
periodistas quedamos.
Los periodistas quedan, sí, eso.
Bueno, a ver, Aramburu, un tipo polémico, acusado de ser miembro de la Fusiladora, que fue una pseudo-revolución llamada La Libertadora, que proscribió al general Perón, que destruyó sus bustos, que destruyó todo el acervo peronista, porque ese era el objetivo, hacer olvidar a Perón, pero que el tipo ve que la única salida donde se puede agarrar es Perón.
Exacto.
Porque Perón seguía teniendo los
Exactamente.
Votos.
Y bueno, y Perón con una capacidad de entrega y vocación patriótica, porque decir, se tiene que ver con el hombre que se llevó el cadáver de su esposa, ¿no? Es decir, con todo eso, a través de la mediación de muchas personas que hablaban con él, aceptó reunirse con Aramburu y vio que la propuesta era honesta, entonces dijo, bueno, esto es por la Argentina, y vamos, y ahí fue. Entonces, con esa salida de escena de Aramburu, ahí se instala un momento muy complicado para Perón, porque sí, bueno, tiene que conducir todo eso, pero además a los montoneros.
En el 70 todavía no estaban ahí.
No, recién nacen ahí, en ese momento nacen a la calle.
Porque el golpe de Garín, ¿en qué año fue? ¿69?
Eso fue, por esos años fue, eso fue la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria.
El Negro Quieto.
Roberto Quieto, que luego se va a fusionar con Montoneros.
Claro, si yo estuve en este programa, Alicia Martínez fue una de las que participó.
Ah, claro, exacto.
En aquel histórico, sí, porque, más bien. Claro, nosotros estamos hablando, señores oyentes, de parte de una historia reciente, pero no tan contada, no tan conocida, claro. ¿No?
Sí, sí, 60 años en historia no es nada, pero para la vida de uno sí es.
Sí, pero son
años.
Es hablar de nuestro país.
Exactamente. Entonces, en ese contexto, Perón le tocó lidiar con ese... Pero Perón sabía perfectamente, y eso lo voy a contar acá, y te vas a encontrar con que no solamente se cuenta que Perón sabía que Aramburu había muerto de una lipotimia, sino que además cuál es la fuente que Perón tiene para enterarse de eso al día siguiente, porque el 29 es el episodio de Aramburu y el 30 Perón sabía que Aramburu no había muerto, no iba a ser fusilado ni nada porque estaba muerto.
Me hace acordar cuando Costa Méndez lo va a ver a Castro por Malvinas y entonces le pide referencia del general Menéndez, del gobernador, de Mario Benjamín.
Sí.
Y le dice, ¿cómo es el general Menéndez? Y Costa Méndez le responde, negrito, bajito, petizo. Entonces Castro, enojado, le dice, pero que dígame una cosa, ¿es un general de los que mueren en la cama o de los que tiene agallas y van a pelear?
Y Costa Méndez.
Y bueno, Costa Méndez que era un espía Costa Méndez.
Sí, claro.
Era un espía, bueno.
Y además un hombre de una tradición enorme y habilidoso, ¿no?
Sí, Canoro.
Canoro.
Bueno, digo esto porque, viste, es muy interesante.
En los medios de la época lo señalaban esto, los seudónimos, todo, el Canoro Anuse y todas esas cosas, el Vasco Aramburu.
Bueno, claro, Aramburu era Vasco, claro.
Bueno, fíjate vos que en el desarrollo de la novela, yo cuento, hay una cosa que es maravillosa. Me encuentro, tiene referencias periodísticas y están señaladas todas, hay un itinerario de fuentes al final,
bien.
En la novela. Entonces una de las fuentes que yo tomo es el gran periodista Gregorio Seltzer, periodista,
claro,
de la prensa de Buenos Aires, que luego se exilia en México en la dictadura.
Porque era militante.
Era militante socialista.
Claro, claro.
Exactamente.
Acá está el índice de la obra, lo estamos mostrando.
Y ahí está, en ese índice está indicado dónde están las fuentes.
Eso es muy bueno.
Porque tomo diarios de España, diarios de acá, publicaciones de diferente tipo, la causa... Aramburu de la Justicia de acá de Capital.
Para una pregunta,
sí.
¿Cómo se te despertó el interés para cambiar una historia oficial? ¿Cómo fue que se te prendió la chispa? Y
bueno, ese es el principio de todo. Lo que ocurre es que me veo involucrado indirectamente y sin pretenderlo en el episodio del cruce de Aramburu a Timote. Porque resulta que le presto a un amigo compañero de lucha en Avellaneda, yo vivía en Avellaneda en ese tiempo, un lugar de mucho movimiento político, le presto una carpa que pertenecía a mi novia en ese momento, una carpa cara porque su papá era industrial, ¿no? Entonces, un día cuando yo vuelvo de usarla, un compañero me dice, no me la prestás 3 días que me voy a Mar del Plata, y bueno, el fin de semana te la llevas y el lunes me la devolvés, perfecto. El lunes no aparece, martes no aparece. ¿Por qué no aparece el lunes? Porque el presunto secuestro de Aramburu se produce un jueves y la entrega del cuerpo de Aramburu en Villa Dominico se produce el domingo y el lunes me tenía que devolver la carpa. Ese domingo, el cuerpo de Aramburu, que no es fusilado, es entregado a Montoneros en la calle Boulevard de los Italianos de Villa Dominico, en un lugar donde estaba mi carpa, que este compañero paraba ahí con otra gente y resulta que el tipo que ellos creían que era un compañero era un hombre del 600 de inteligencia 601 de ejército. Entonces él le dice, no, te tenés que quedar porque hay que ayudar a unos compañeros. Se queda y aparecen los Montoneros, los que después se va a enterar que son Firmenich y todos los demás. Y entonces dicen, como el cuerpo se los habían dado en la morgue venía de la morgue del colegio, del hospital militar en Palermo, venía duro. Entonces estaba sin nada alrededor. Dice, hay que envolverlo en algo. Ven la carpa, agarran la carpa, la destrozan.
La perdiste.
Y la envuelven en el cuerpo de Aramburu. Entonces cuando el tipo me tiene que devolver la carpa, me tiene que contar lo que pasó. Y tengo que callar porque era un peligro de muerte.
O sea, Aramburu viaja envuelto en la carpa de tu novia, para ser concreto, a Timote.
Lo llevan a Timote.
Y una pregunta, ¿hacen el acting de lo disparan?
Le disparan el cadáver. Por eso aparecen las muestras que son sin sangre, ¿viste? Está con balazo pero sin salida de sangre.
El cadáver muerto.
Exactamente. exactamente. Lo matan dos veces.
No existe, ¿no? En realidad es una redundancia. Claro, pero exacto. Bueno.
Entonces resulta que ese episodio hace que yo empiece a interesarme en el caso. Los primeros años era una obsesión, pero yo no podía contarlo porque era peligro de muerte. Entonces empiezo a anotar, a hacer cosas, a guardar material que voy teniendo, que es parte del material este. Y después de 25 años estuve escribiendo la novela. Escribí una versión de 600 páginas, de 400, la vuelta no se podía publicar, los tenía, seguía dando vuelta, hasta que en los últimos años empecé a dar forma a una versión, más o menos. Y esa versión es la que toma la editorial Marea, Constanza Brunel, la editora, que es una maravilla el trabajo de ella y del equipo. Me ayudan a hacer la corrección final con mi mujer, con Mercedes Pérez Savi, escritora y autora de La Grasita, la novela La Grasita, y entonces sobre esa base tenemos el volumen final, y viene la cuando Constanza Brunet decide, bueno, sí, vamos por esta novela, y aquí estamos, Edgardo.
¿Tuviste algún contacto con algún familiar de Aramburu?
Intenté algunos, pero nadie quiere hablar. Lo mismo, bueno, familiares cercanos a Firmenich. Las únicas dos personas que hablaban conmigo eran Roberto Perdía y Lewinger. Y Lewinger Montonero, que venía de la FARC, ¿no? Con ellos sí he hablado, después con otros que no tienen nada que
pero
ver Perdía con eso.
¿Pero Perdía estuvo en el episodio de...?
Perdía me cuestionaba porque yo esta versión la había tirado en chiquito en Guardia de Hierro, ¿vos te acordás?
Porque Perdía es un poquito posterior ingresa a Montoneros.
Él en ese momento estaba en Santa Fe cuando sucedió. Claro. Todo. Bueno, Perdía, discutíamos fuertemente y un día se me ocurre, le digo, pero Roberto, ¿vos dónde estabas en ese momento? No, yo estaba en Santa Fe, no sabía nada de eso. Y entonces, ¿cómo me venís a discutir? Como si vos hubieras estado adentro, no. Entonces ahí yo empiezo a armar, y por supuesto está Urbime, pero ahí aparece lo de Seltzer que te decía. Gregorio Seltzer era periodista de la prensa, y hace un diario personal que es graciosísimo, con mucho lunfardo, donde va siguiendo lo que va a publicar en La Razón, bueno, en la prensa. En la prensa, Caín Zapaz, el director, no creía en la teoría del fusilamiento. Lo dices, en ese diario lo va diciendo Seltzer. Entonces yo lo glosé una parte, porque me lo tuve por gente de la prensa. Seltzer era compañero de la secundaria de mi papá, y yo lo conocía de chiquito porque lo íbamos a ver a la prensa, al día de la prensa.
¿Tu viejo era periodista también?
Mi papá hizo periodismo, no era periodista, era abogado. No era periodista y estuvo en Córdoba trabajando, creo que fue en los principios, que ya no existe más ese diario, en Chaco, en otro periódico, y después tuvo algunas iniciativas en eso, pero nunca tuvo continuidad. Pero lo conocía Seltzer de la escuela secundaria. Compañeros de él eran Ignacio Quirós y Seltzer en el Carlos Pellegrini, claro. Uh-huh. Entonces yo lo iba a ver con él a la prensa, ahí lo conocí, viste, para mí, imagínate, 14 años ver a Seltzer, además yo leía diarios de muy chico, entonces sabía quién era Seltzer. Entonces cuando veo ese diario sobre el caso de Aramburu, coincide absolutamente en todo. Entonces hice un capítulo contando un poco cómo me llega el diario, toda esta cosa, y las cosas que dice Seltzer. Ellos sabían perfectamente que era toda una mascarada todo lo que iba ocurriendo alrededor de eso. Hay varios personajes importantes que aparecen ahí. Juan Carlos Pallarol es el platero. Que él tenía.
Padre,
sí. Padre. Tenía la platería enfrente en línea diagonal con Aramburu en la otra cuadra de la calle Uruguay. Entonces todos los días veía cuando Aramburu salía, y esa mañana del famoso secuestro, comillas, lo ve a Aramburu salir como todos los días, ir al kiosco de Eduardo, me acuerdo el nombre del kiosquero, le compra los derbis de todos los días, se mete en el pozo del edificio y se va en el auto como todos los días, jamás vio a ningún tipo. Y después hay otro episodio que es muy llamativo, que sucede minutos después que se va de la casa Aramburu con esta gente, que llega otra gente y se los recibe y todo, y no había ningún episodio. Después salta recién al mediodía el hecho de la desaparición de Aramburu. Imas pensaba hacerle tenerlo unas horas allá adentro, que no se supiera dónde estaba, y de pronto largarlo frente a periodistas en la calle a no saber qué decir, y el golpe, que era un golpe muy fuerte, venía con la mayoría de los generales del ejército, se iba a disipar por la situación del absurdo, ¿no?
Exacto.
Eso, ellos querían cortarlo, pero no pensaban nunca matarlo ni nada de eso. Eso hay que ser honesto, ¿no?
Ahora, Montoneros, ¿cuánto cobra para hacerse cargo de la muerte? Que les costó mucho, porque todos los mencionados en el secuestro pasaron la mejor vida, excepto Firmenich.
Exactamente. Curiosamente, uno solo...
Ahí estuvo Ramos, ¿no?
Estuvo Ramos, claro, que era el dueño de la familia de él,
estuvo
dueño
Arrostito.
De la casa de Timo. No, Arrostito no estuvo nada que ver ahí.
No, nada que ver.
Sí, estuvo, estuvo Massa, sí, pero estaban en el episodio que no sucedió, ¿viste?
Por eso, pero te digo, los que...
Los que se involucraron eran Arrostito, sí, Massa,
Ramos.
Ignacio Vélez, que también Vélez. He conversado con él, pero bueno, él sigue en la teoría esta, que es una gran persona. Ignacio Vélez estuvo preso mucho tiempo y es una persona muy digna. Y otros más de ellos. Entonces yo voy sobre la base de eso planteando, bueno, ojo que acá hay gato encerrado, hay tipos ligados a los servicios de inteligencia del ejército, caso Firmenich, hay tipos que, hay otra gente que no, y la militancia en general entra, digamos, adormecida por esa suerte de mesianismo sobre Firmenich, que hace creer que esa organización venía, viste, como iluminada.
Está bien, pero pregunta, ¿Montoneros cobra alguna cifra por eso?
Bueno, aparentemente sí, sobre eso yo no trabajé.
Viste que en Argentina...
No, eso no es gratis. Digamos,
por ejemplo,
eso
que
no es
Sáenz
gratis.
Cobró un dinero para aliarse con el PRO en su momento. 8 millones que cobró en Jujuy, por ejemplo,
sí,
dice.
Sí, esas cosas, viste, que digamos que...
Bueno, en conclusión...
No hay brujas, pero que las hay, viste.
En conclusión... Aramburu, las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado, es un libro altamente recomendable. Vacaciones de invierno, el autor es un autor de una pluma sensacional, es un amigo, es mi prologuista, yo creo que es uno de los mejores trabajos que hice, que es Anastasio Quiroga, y además es un gran poeta. Por eso recomendamos el libro, porque la última parte vamos a presentar a un Tarruela desconocido. Pues es un programa de escritores, y Tarruela sí que cumple con los requisitos del escritor, el poeta, el periodista. ¿Eh? ¿Te parece bien?
Pero me parece magnífico.
Bueno, como es habitual, Nicolás Nico Giancaglini en la operación técnica, las manos en el sonido, como yo decía cuando hacía audiencia, y por supuesto la producción de Viviana del Río y la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Pausa y en instantes continuamos con la parte final de este capítulo. Usted.
Shaking me down.
El País y los Escritores, décima temporada, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SAD, de hoy, con mi querido amigo Alejandro Tarruela. Dije poeta, ¿por qué? Porque no, ha venido muchas veces a este ciclo en 10 años, pero nunca le pedimos, ha hablado de poesía, pero nunca entramos de lleno a tratar el tema de la poesía. Nos fuimos a fondo, ¿no?
Sí, sí. Yo escribo casi todos los días, o sea, permanentemente estoy con lápiz y papel, ¿eh? Con lápiz y papel.
¿Poesía?
Sí, sí, sí. Además, yo camino, por ejemplo, y estoy caminando y de pronto se me ocurre algo, me paro, llevo un cuadernito y anoto y voy. El inconsciente es un elemento central en la... Y lo mismo en todo, ¿no? Tengo tal cosa... Yo me encuentro empantanado escribiendo un libro, salgo a caminar. Y cuando vengo, por ahí me siento y casi sin preguntarme, tengo la cosa resuelta.
¿Cuántos libros de poesía tenés publicados?
Tengo publicados 4 libros de poesía y vamos por un quinto ahora.
Bien.
Con Lipó y la Cruz del Sur.
Bien.
Estamos ahí para...
Bien, bien. Y además tenés... Una veintena de libros.
Sí, más de 20 ya.
Políticos.
Sí, sí. Políticos, novelas, tengo 3 novelas, una policial, Una lágrima en el polvo.
Esa no la conozco, ¿ves?
Ah, bueno, te voy a traer un ejemplar. Y es una buena novela esa. Y resulta que es una cosa muy curiosa con esa. Voy a una presentación, presentaban un libro de cuentos donde había una antología con muy buen autor, donde estoy yo y está Mercedes, mi mujer. Y en la puerta me para una mujer y me dice, ¿vos sos Alejandro Tarruela? Sí. Mira, yo leí Una lágrima en el polvo y mira que leo novela policial negra. Dice, la mejor policial negra que leí en mi vida. Todo bueno. ¿Me la firmás cuando termina? Sí, perfecto. Yo empezaba, tenía que ir entre la gente que habíamos publicado. Termina y la busco, no está en ningún lado, la mujer no estaba. Entonces le digo, mujer, ¿ves? Esto es como un escritor. Se hace creer a sí mismo que le dijeron lo que él quisiera escuchar. ¿Viste?
¿Sabés quién escribe Policial Negro?
¿Quién?
Tato Tabernice.
Ah, claro, sí, 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 sí.
Militante en su época.
Sí, claro, Tato, también. Sí, sí, interesante lo que hace él. Sí, yo he leído algo de él.
Vos sabés que, volviendo al tema que hablamos un minuto, de la digresión, en Santos Lugares había un militante de Montoneros muy importante, Cañita Rey, que fue, lo embosca a la policía y él se resiste y se tirotea en la Avenida de la Plata, la principal, y estaba de espaldas una verdulería. Sale el verdulero y lo mata de atrás.
¿A él?
A Cañita Rey. Oh. Y hay dos cosas interesantes allí. Ese día Cañita Rey se iba a encontrar con Tato, con Tabernice.
Sí, sí, sí.
Y bueno, no llegó. Y la otra cuestión es que días después van unas chicas muy bonitas a comprar tomates. Y le dice, queremos tomates. Y el verdulero dice, estos de acá no, los de afuera. Y cuando se la afuera, lo parten al medio, lo fusilan.
¡Oh, qué locura!
Pero el día, lo interesante es que yo cuando le cuento esto, porque yo lo conocí a Cañita Rey, era un tipo de la secundaria, ¿viste? O sea, interesantísimo, pero bueno.
Ahora, qué locura esa, Marcelino Fernández diría, parece asuntos de un siciliano vengativo, ¿no? Pues realmente, qué locura.
Este libro se llama Amorar. Un momentito, lo vamos a mostrar. Es viejito,
sí, ¿cuánto tiene ya? Sí, ese libro es del 85.
Ah, bien, no está.
Perdón, a ver, sí, 85, sí, sí, pero tiene sus años.
¿Y cuántos son? 40.
Son 40, claro, justamente.
40 años, qué bárbaro. Sí. Bueno,
este es un libro de poemas de amor que yo le dediqué a Mercedes.
¿Sos muy enamoradizo vos?
Bueno, sí, pero en ese momento yo estoy con Mercedes.
No importa, pero sí, ¿eras enamoradizo vos?
Sí, sí, cuando joven, ¿quién no era?
Pispireto,
sí,
así.
Y además, imagínate, la poesía era un elemento importante en la... en el encuentro. Pero en este caso escribí un libro yo de poemas de amor a Mercedes.
Vos sos testigo, sentado en la terminal de ómnibus de Chile, cuando pasa la morocha peleándose con un tipo,
sí,
que elogiamos a la morocha.
Sí, sí.
Que terminó siendo mi mujer, claro, la morocha. Qué bárbaro, qué historia. Vieron, no es casualidad, ¿eh?
Claro,
no es casualidad.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a deleitarnos con poesía, ya que hablamos de una novela histórica tan importante.
Bueno, y este libro fue el que Petit de Murat me hizo ver una cosa que yo no desconocía, ¿no?
Ulises
Petit de Murat.
Presidente de Argentores muchos años.
Sí. Vos sabés que Ulises, gran autor,
sí,
maravilloso,
claro,
hombre de cine, ¿no? Con varios guiones de películas como La Guerra Gaucha,
sí, claro,
con Homero Manzi, ¿no? Vos sabés que él dijo, Tarruella el que escribe como los japoneses escribió. Y yo, que no había visto de eso nada, Digo, bueno, digo, no sé de dónde sacó eso. Entonces tengo que hacer una nota 6 meses después que salga el libro, me saluda y me dice, ¿usted está Rolia que escribe como los japoneses? Se acordaba. Entonces yo, explíqueme, y tenía razón el tipo. Ahora, esas unidades que uno tiene con las cosas que no sabe de dónde vienen, ¿no? Tampoco me lo... Después lo que sí, profundicé en el conocimiento y sí, tenía razón. Y vas a ver en poemas más actuales eso, ¿no?
Bueno, y decime, ¿te animás a leer? Sí.
Sí. Este poema es uno de los primeros que yo le dediqué a Mercedes, ¿no?
Mercedes, la actual esposa.
Exactamente.
Y la otra Mercedes es mi hija.
Ah, claro, hermosa Mercedes. Hermosa Mercedes, que es poesía pura, ¿no?
Sí, escribe aparte. Sí, escrito, claro. Muy lindos poemas ha escrito. Claro.
Bueno, Amorar... ¿Qué será de tus ojos en la noche tiesa? Pulobres de brisa, caminos de polen, amainan en tus besos. Alcoholes de las luciérnagas, abrazos de solitario apego bajo el gemido de las alucinaciones. ¿Qué será de tus ojos en la noche tiesa? Estaciones abrumadas de sueño, puertos de nylon, nocturnos de mazapán, pechos de alcanfor, perfumes de amorar, viejos barcos arracimados. ¿Qué será de tus ojos en la noche tiesa?
¿Qué tal, eh?
Esa poesía que...
Mucho amor ahí.
Sí, claro, sí.
¿Cuánto hace que estás con Mercedes?
46 años.
Ah, o sea que el libro es posterior.
Es este...
Claro, primero Mercedes, después le escribiste los poemas.
Claro, sí,
no fue poema de conquista, no.
No, 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 son poemas que yo escribí durante la relación nuestra al principio, porque los 15 días nos fuimos a vivir juntos. Estamos de los 15
no,
días.
No, no te equivocaste.
No.
¿Llevas 46?
46, sí.
Oh, toda una vida. 15 días. Toda una vida.
Sí. Este es Desayunos. Desayunos. En los ventanales la paz es un canto. Te busqué en sus trazos, en la fragancia de los empedrados, y supe que asistías a la música azul de las magnolias. Besos iridiscentes vagan por mi cuello y enarbolan una alquimia de vientos.
Bien, ¿eh?
Este era el...
Te quedan pocos ejemplares, imagino, de esto.
Hay dos en mi casa, sí. Tengo que volver a...
¿Y no conseguís?
No me propuse, pero yo ahora estaba pensando...
Pero vos sabés que en el Mercado Libre hay mucha gente que vuelve a regalar los libros y después los vende.
Ah, no, sí, seguro.
Yo he recuperado
uno
mucho.
De ellos, este, yo se lo había dedicado, que lo había comprado, a José Luis Núñez Palacio, periodista de La Nación.
Claro, sí.
Bueno, y él lo encontré en una librería de viejo. Entonces digo, uy, mira esto, ya falleció Núñez Palacio.
Bueno, yo que soy...
Gran amigo.
Yo soy coleccionista de los libros de Raúl Barón Bisa. Investigué muchos años, me dediqué a Barón Bisa. Y uno de los libros de Barón Bisa los encuentro en una librería de viejos de Avenida de Mayo. ¿Y de qué biblioteca era? De Pipo Mancera.
Mira vos.
Que Pipo, cuando se muda a un departamento más chico, vende parte de la biblioteca.
¡Qué bárbaro!
Y ahí, el libro está hecho en un papel que el papel está en muy malas condiciones, se quiebra.
Claro, era ese papel, la pulpa, papel de pulpa.
Claro.
Exacto. Eso
que no aguanta, no aguanta.
Sí, de las editoriales. O sea
que no lo podés leer, lo tenés que tener como un objeto de arte, nada más. Así que pasa eso de encontrar libros. Yo he encontrado algunos de la editorial mía también, y dedicados a la venta.
Qué barba.
Hay gente que, bueno, los vende. Sí, los lee y dice, ¿para qué lo quiero? Lo vendo.
Claro.
Bueno, entonces seguimos con...
Estos son los poemas, tres poemas cortitos. Dale. Que son estos los que decía Luis Petit Moret, que tienen mucha relación con la poesía japonesa, ¿no? Soles. El sol es un paño de acariciar tu piel. Ese es uno de los cortos. Pedazos. Tus ojos son a las ciudades lo que el otoño a la ceniza. Otro, cintura. Al reparar mis huellas, me moro tu cintura y tiemblo. Bueno, y entonces vamos ahora a...
¿Sabe quién tiene un libro de cuentos de muy cortos? Marrazzi.
Ah, Marrazzi, Eduardo.
O sea, punto suspensivo.
Claro, yo no tengo ese libro, pero lo conozco, Eduardo.
Lo leí en una noche, el libro. Precioso, todos cuentos muy cortitos.
Mirá
tipo
vos.
Tipo estos poemas.
Sí.
¿Y este cuál es? A ver, préstame.
Este es el viento llueve en agosto. Esto
¿lo
es
mostramos?
Del año 1980, 19, sí, pues casi el 90. Casi 90.
¿Qué, de la Fundación El Libro?
No, 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 de José Luis Mangieri.
Es un logo.
Letras de Tierra Firme.
Ah, mira, Tierra Firme,
sí,
claro.
Este, acá editaron desde González Uñón, Gelman, Urondo, ¿viste?
Tarruela también.
Y también ahí. Sí, mi primer libro está editado acá, que es Funeral y otros poemas, que está, que el que lo impulsó fue Juan Gelman. Estaba en París, Gelman lo va a ver. Y dice, che, ¿no editaste todavía a Tarruelia? Ah, no, dijo, volvió volando. Pac dice, no, Juan, yo no sabía que eras amigo de Juan. Claro, Juan fue el primero que leyó ese libro.
Bien.
Y acá este libro, fíjate vos como, mirá vos esto, por ejemplo, poemas así del tono de los japoneses. Estratagema. La estrategia del ahogado consiste en beber más. Otros pueden ser héroes o heridos de la sed. ¿Viste? Ese tipo de cosas así. Yo trabajé mucho y eso es lo que Luis Petrides Mora vinculaba con...
Poesía japonesa.
Claro, exactamente, decía eso. Bueno, por ejemplo, mira, limón. Limón es metáfora del limón, un modo de arrebatarle al silencio su palabra. Esas cosas así cortas. Y de pronto algunos poemas inspirados en la literatura. Esto está dedicado a Arturo Rifstein, el director de cine mexicano maravilloso, ¿no? La mujer del puerto. La boca se le contrae, amarga, en el muelle que la pida calendarios. El viajero vacila y repite el fragmento de un crimen. El montaje es un trajín que urde una rutina de máscaras. Mistura de pasos baila en su angustia, para un final de labios despintados, trapos que avejentan de amarillo en las paredes de un prostíbulo, alusiones a los miserables que devora una música nocturna, como si Follner revolviese su arcón y del polvo extrajera la próxima agonía.
Oh, hermoso poema.
Estas cosas son las
que... Te la traes como poeta, ¿eh? No te conocía como poeta. Sí. Creo que tengo este libro, si no me equivoco.
Ese lo tenés, sí. Lo presentamos en alguno de tus...
Sí. Claro, sí. Que fue sorpresivo porque vos siempre presentás otro tipo de libros, pero bueno.
Bueno, este poema lo escribí por el Paseo del Prado de La Paz, Bolivia, en un viaje allá, que lo cerré con tres poemas sobre Bolivia. Y entonces, digo, Paseo del Prado se titula. Un verso de coplas languidece bajo la torva luna de un edificio de cristal que quema las alforjas de un viajero de a caballo cuyo aguardiente huele a Coca-Cola. Y acá hay una cosa que es que esto me impresionó mucho, que lo escribí en un lugar de Bolivia, Ave Sol, un hermoso... boliche del barrio sur, que es el barrio, es el San Telmo de La Paz, ¿no? Y que vos sabés que en ese boliche yo lo veo al hijo de Quiroga Santa Cruz, ¿te acordás, Marcelo Quiroga Santa
Sí,
Cruz?
Claro.
Ministro de Petróleo de Bolivia en el gobierno de del general Obando.
Obando Paz Extensor,
Obando,
¿no?
Candia. Obando Candia,
sí.
Y lo asesinan en el golpe de García Mesa en los 80.
El narcotraficante.
Exactamente, un golpe auspiciado por Videla,
claro,
de acá de Buenos Aires.
El narco, sí.
Bueno, ahí lo matan a Marcelo. Y entonces entro y lo veo al hijo, que es igualito a él. Y vos sabés que me quedé sin habla. Me quedé duro, porque era tan parecido que yo lo había visto en fotos nada más, ¿no? Entonces después nos presentaron ahí. Y se lo dedico al hombre del boliche, que es un poeta de La Paz, Fernando. Pero le pongo una frase de Los Deshabitados, la novela de Marcelo Quiroga Santa Cruz, la única que escribió y que ganó el premio Follner en los Estados Unidos. Dice, siento que nuestro vuelo puede ser emocionante a ras de tierra. Marcelo Quiroga Santa Cruz en la novela Los Deshabitados. Y mi poema Ave Sol dice... En una mesa del viento encontré a Marcelo. Miraba la bruma con afán distante. Entonces me dijo, las semejanzas de la historia son turbias como días de lluvia, pero siempre serán tus manos las que recojan los fantasmas.
¡Qué maravilla! Bueno, hemos presentado hoy las dos facetas de las tantas que tiene Alejandro Tarruela, periodista, productor. A propósito, como te contaba fuera de micrófono, estoy recuperando el archivo histórico que fue mi participación durante casi 10 años en la televisión, que compartimos algunos años juntos,
claro,
en Canal 9, que están en mi canal de YouTube, ¿no? Que es importante esto ir digitalizando, actualizándose, y bueno, él es parte grande de la historia, de los medios de comunicación, de la literatura, ha sido bestseller con varios de sus libros, un tipo importantísimo para las letras y un gran amigo. Felicitaciones por la presentación de tu nuevo libro. Muchísimas gracias. Vamos a mostrarlo una vez más por aquel que ahora viene vacaciones de invierno, que le interese, que van a ser muchas personas, pueden comprar este libro que se llama
Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado, Ediciones Marea.
Muchas gracias por venir, ¿eh?
Te gracias despido, a vos, Edgardo. Un gustazo.
Un placer, señores, como es habitual. Nicolás, Nico Giancaglini, operación técnica. La producción de la señora Viviana del Río, la investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar